El debate Marina Alda.
Arrancamos este debate en el que vamos a hacer balance de la temporada turística en la Marina Alta, una comarca que vive intensamente del turismo, pero que también afronta retos en el contexto cambiante. Este verano hemos visto un aumento de visitantes, pero también se ha hablado de un menor gasto por turista. La presión también de trabajadores, empresas, de cambios legislativos que podrían impactar en el sector. Para analizar todo esto, nos acompañan tres voces clave en el territorio: Vicent Grimalt, alcalde de Denia; Pepe Frasquet, miembro de la Junta Ejecutiva de la Federación de Campings de la Comunidad Valenciana; y Amor López, presidenta de AEDMA, la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Comarca. Bienvenidos.
Buen día.
Gracias.
Muy buenos días.
Bueno, está claro que todavía estamos en septiembre, ¿no? Es un poco difícil hacer balances y todavía la temporada estival, por decirlo de alguna manera, no ha acabado, porque yo me atrevería incluso a decir, ¿no?, que muchos turistas nos eligen hasta para venir durante el mes de octubre, si cabe. Pero ¿cómo valoráis la temporada turística en la Marina Alta este verano?
Pues empiezo yo, si queréis, y yo creo que ha sido una muy buena campaña. Ha sido evidente que ha sido una campaña muy buena y bueno, eso es lo que hay que destacar. Denia sigue en su racha de ocupación y de visitantes, y muy similar a otras campañas anteriores. Es lo que habría que destacar, y quizá que ha habido un aumento de turismo extranjero frente al nacional, que es el siempre mayoritario en la temporada estival.
Vicent?
A veure, nosaltres ens guiem sobretot perquè, bueno, per Denia, en Denia, com tots sabeu, el controlar el percentatge d'ocupació no és fàcil, perquè 50% o més són de segon residència. I entonces no saps mai, no és com Benidorm o millor en Calp, que tenen més, o pràcticament tota l'oferta que tenen és hotelera. Evidentment allí sí que és molt més fàcil de controlar el percentatge, no? Nosaltres ens guiem sempre per els datos que es passa tant de l'empresa de subministrament d'aigües com la de recollida de residus, tant Aqualia com Urbaser. Bueno, jo tinc que dir, per els datos que tinc, en juny, per exemple, consum d'aigua va haver un 5% més que en el 24, en juliol aproximadament un 1% menys, i en agost un 1% més. És a dir, que al final estem en la mateixa situació. I en quant a la recollida de residus, exactament igual. Pràcticament és molt, molt similar a la campanya del 2024. Està clar que, bueno, pues hi ha gent que diu que si ha hagut en unes èpoques un any menys gent que l'any passat, més, però això fluctua moltíssim en funció, pues, bueno, de les famílies per un costat, i també en el tema del consum. Pues igual la gent cada vegada, pues, potser per sort, bueno, o per desgràcia, pues, no tenen la capacitat econòmica per a consumir i anar tots els dies de restaurants a dinar o a sopar, i consumeixen més en grans superfícies i se ho mengen en casa, més enllà de que els caps de setmana, pues, bueno, la gent sol eixir més, no? Però jo crec que al final pràcticament estem en les mateixes xifres del 2024. El que sí que tinc clar és que cada vegada la desestacionalització és un fet que està donant-se, i que ara, per exemple, els fetges que estem este cap de setmana passat, el carrer Campos estava ple de gent com si fos el mes d'agost. Per tant, jo crec que més o menys ens mantenim, i que és l'important, no? Continuar en aquesta línia.
Pepe.
Para nosotros el balance es muy positivo. Yo creo que es el gran titular que hay que señalar y subrayar. La campaña ha sido una muy buena campaña. Todos los indicadores así ya empiezan a constatarlo. El alcalde acaba de compartir algunos datos que nos reflejan muy bien cuál ha sido la actividad. Y tanto la Marina Alta como Denia se consolida como un destino de primera, como un destino muy potente, con una capacidad de competir impresionante, y que, a raíz de lo que el alcalde ahora compartía, hay una coyuntura cambiante y en un estadio de ritmo, de evolución y de cambio permanente. No hay nada más que ver el mes de septiembre, ¿no? En aquello de Hacer un balance de la campaña de verano, hoy a 15 o a 16 de septiembre, es atrevido hacerlo, ¿no? En términos de conclusiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también el destino goza de muy buena salud en la desestacionalización. Hoy la actividad turística no solo se concentra en los episodios vacacionales, sino que también se extiende. Yo creo que hay una tendencia también de cambio por delante y por detrás de lo que es el gran escenario protagonista, que es el verano. Es, cada vez vemos un comportamiento de los turistas y de los visitantes en el eje marzo-junio, y al igual que en el eje septiembre-noviembre, lo cual nos hace ver a todos que Denia, la Marina Alta, el destino Comunidad Valenciana, también en cuotas de internalización, como decías tú, pues no para de crecer. Por lo tanto, balance absolutamente positivo.
Desde la perspectiva de la hostelería y los alojamientos, ¿se ha notado un aumento de turistas, pero con un gasto de ticket inferior a otros años?
Bueno, es lo que han destacado algunos asociados, pero también tenía mucho que ver con el tema del clima o del calor excesivo en las horas puntas del día, donde pues muchas terrazas pues no estaban igual de llenas, entonces la gente se refugiaba más a lo mejor en la playa o en los apartamentos o en sitios más a la fresca. Yo creo que eso ha sido también un hecho a destacar, ¿no? Pero el clima nuestro sigue siendo la característica principal que hace que este destino sea el que es y que tengamos la afluencia de gente durante tantos meses, y hablamos ya de un semestre prácticamente al año que hace que sea un destino muy importante. Denia ya hace muchos años consiguió su título de ciudad del clima, y yo creo que hay que seguir reivindicándolo frente a todos estos cambios, pero la climatología nuestra durante el resto del año, no a lo mejor los días de la canícula estival, es maravilloso. Entonces eso es un factor muy determinante para todos. Bueno, no solo Denia, la Marina Alta o nuestra zona, ¿no?, donde vivimos.
¿Pensáis que solo ha sido cosa del clima o que está cambiando el turismo en la comarca?
A mí me gustaría señalar, cuando abordamos estas cuestiones, que parten de un escenario de éxito. Me explico, ¿no? El destino ha estado a tope, los alojamientos turísticos han estado a tope, los restaurantes han estado a tope, ¿no? Entonces, para abordar esta cuestión, yo distinguiría dos factores. En primer lugar, la coyuntura económica. Como bien comentábamos antes, las familias, los consumidores, los turistas, los visitantes sufren pues todas aquellas coyunturas macroeconómicas, como la inflación, los combustibles, la energía, etcétera, pues que muchas veces cíclicamente merman la capacidad de consumo. Eso está ahí. Eso está bien. Pero claro, se aplica en un escenario de muchísimo consumo y de muchísima afluencia, como es el caso de la Marina Alta y de Denia, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces tendemos a focalizar el punto en aquello pues que no, quizá no es tan positivo, ¿no? Pero yo creo que comportamientos económicos aparte, los hoteles, los campings, los alojamientos turísticos, los restaurantes han tenido una actividad muy muy positiva más allá de julio y agosto, y lo estamos constatando así, ¿no? Entonces, a mí me gusta aprovechar estas ocasiones para reivindicar un discurso positivo, ¿no? Porque siempre tendemos a ir a la excepción que confirma la regla, que yo lo resumiría así, ¿no?
A veure, a mi em fa por una cosa, ¿vale? És cert que en Denia, pare de Denia, perquè, bueno, perquè soc l'alcalde de Denia i regidor de turisme, i les dades que conec o el que fiques aquí. És cert que nosaltres tenim la sort, entre cometes, que ja ens va passar quan la pandèmia, que al tindre més d'un 50% del turisme que ve de segon residència, aquest turisme normalment és fidel, perquè té la segon casa aquí, i entonces pues, no se'n van a altre lloc normalment. El tema del clima a mi és una cosa que em preocupa. ¿Vale? I em preocupa molt perquè si tu ves de vacances d'una setmana, 10 dies a una ciutat com Denia o en tot el que és la costa nostra, i t'has de passar la meitat del dia o més de la meitat del dia tancat dins de casa en l'aire condicionat perquè fora fa moltíssima calor. Justament aquest matí estava veient uns datos que deia que Espanya enguany havia sigut l'any en què més calor havia fet des de que existissin estadístiques. Això, desgraciadament, no té pinta de que vagi a menys. Desgraciadament, això té pinta de que vagi a més. Y a mí lo que me fa por es que al final el turisme, que sé que está passant ja, pues en aquestes èpoques, juliol i agost, que és quan més calor fa, i de fet les dades que he donat de consum d'aigua, per exemple, el més significatiu és que en el mes de juny va pujar un 5%, perquè no fa la calor que fa en juliol o en agost, no? Pues lo que estava dient, esta gent que al final, pues a mi la por que em fa és que s'ho plantegen o se replantegen i en vez de vindre-se'n aquí, pues busquen destins que a les 6 de la vesprà o a les 7 no tinguin que estar tancats dins de casa perquè no poden eixir de la calor que fa i busquen un destí on realment a aquestes hores pugues passejar o pugues anar a la platja o pugues fer altres activitats. És un problema, el canvi climàtic, qui vulgui negar-ho que ho negui, però és un problema que està ahí, és un fet inqüestionable científicament i és un fet que jo crec que desgraciadament es pot afectar en algun moment determinat. Més enllà de la gent que ve, perquè té la casa aquí i venen i potser es passen dos mesos part de la família i els altres se'n tornen a treballar a Madrid, Barcelona, València, del destino que vinguin, no? Però aquesta gent que ve i se'n va i lloga un apartament o un hotel, una habitació en un hotel per estar una setmana, jo per a mi és un perill. Que aquesta gent acabi en un moment determinat de dir, bueno, jo si tinc que anar a Dénia, que em costa X, pues a lo millor en la mateixa X me'n vaig a un lloc on que a les 5 de la vesprà puc passejar o a les 12 de migdia puc estar en una terrassa fent-me una cervesa i no tancat dins de casa perquè és insuportable la calor que fa. És el que hi ha, la natura de Xina, el medi ambient de Xina, i haurà que d'alguna forma acceptar i pues, bueno, pues buscar mesures correctores en el que puga ser, que és cert que nosaltres, i això no estem fent tot sols en Dénia, estem fent tot moltíssims destins, pues bueno, lo de refugis climàtics dins de les ciutats pues és algo que tindrem que anar plantejant molt seriament, de veure com pues, zones, places, carrers, pugues tindre més sombra, si pot ser natural d'arbres millor, i si no, pues buscar les solucions, per a aquestes coses, pues, si baixes 3 o 4 graus o 2 o 3, pues algo és, no?
Amor.
Sí, yo quisiera pensar que también eso puede revertir en positivo. O sea, gente que a lo mejor antes venía en julio y en agosto decida venir justamente en otros meses que saben que es mejor. Y eso nos beneficia, porque nosotros en julio y agosto no tenemos problema. Entonces, yo sí que creo que hay personas que ya deciden que pues junio, por ejemplo, es muy buen mes, septiembre, que ahora nos queda una semana de verano, y es verano, o sea que aquí podemos decir que todavía hasta el sábado próximo o domingo es verano total. Entonces creo que eso se puede revertir en positivo en nuestra comarca. Y a lo mejor sí, eso es cierto, que hay gente que huye de esas temperaturas, pero no creo que mitigue nuestros visitantes, que al final la mayoría cuando vienen en esa época buscan playa, sol y playa, y es lo que quiere, es calor para esa época.
Bé, al final és una cosa negativa, ¿no? Lo del canvi climàtic, no podem fer res front a la calor, però sí que és veritat, ¿no?, que comentava Amor el tema de desestacionalitzar el...
Ahora, si em permitiu, sí, és cert, el que diu Amor és veritat i està notant-se, no? Perquè jo en l'Ajuntament és increïble la quantitat de gent, per exemple, ara estos dies, que potser no fa el dia d'anar a la platja perquè està un poc emboiregat, la gent que puja al castell. No tinc les dades de visitar el castell, però enguany serà brutal la gent que puja al castell. El problema, però que està dient Amor, això pot fer la gent que pot triar-se quan té les vacances, però és que són funcionaris o és que saben les empreses que tenen les vacances en el mes d'agost, evidentment ahí és on veig jo el perill, no? Aquesta gent, el que és professional, el que és autònom, el que pot triar-se quan se'n va de vacances, evidentment jo no vindria en agost a Dénia, ni per la calor ni per tanta gent, si tinguera que triar, no? Però sí que a lo millor hi ha una sèrie de gent que està condicionada a tenir les vacances en unes feixes determinades i és el que al final, però que, jo què vol que vos diga, si en vez de 810.900 metres cúbics d'aigua que s'han gastat en agost del 25, pues se'n gasten 750.000, pues tampoc crec que ningú vagi a rastrear les vestidures.
Sin duda, yo creo que son retos de futuro que van a estar ahí. Vamos, ambas cuestiones son así. Pero yo creo que esto está desencadenando un cambio de hábitos en el propio turista, ¿no? Yo creo que si cerráramos los ojos e imagináramos los futuros veranos de futuro, valga la redundancia, pues quizá lo que empieza ya a notarse es que esa tendencia de aglutinar las vacaciones en torno a julio y agosto, pues se está rompiendo o empieza a detectarse que se está repartiendo en el transcurso de los otros 10 meses, ¿no? Así como también es cierto, nosotros en el sector del camping lo notamos, que muchos europeos no nos eligen en julio y en agosto por las temperaturas. Incluso ya hay algunos estudios que señala que el propio mercado español, el mercado interior, ya hay una movilidad interior hacia el norte en busca de ese turismo climático, ¿no? Porque el arco mediterráneo y el sur de la península sufre temperaturas que muchas veces son complicadas de convivir, ¿no? Pero ambas cosas van a conjugar, ¿no? Yo creo que por un lado el cambio climático es una realidad a la que nos tenemos que adaptar a nivel de infraestructuras, a nivel de conceptualización, a nivel laboral, a todos los niveles para seguir manteniendo altos índices de competitividad en el destino. Y por otro lado también es cierto que genera oportunidades. Y es que los inviernos, pues, por la coyuntura de este fenómeno, cada vez son más cálidos y ganamos pues más peso y más atracción, más reclamo para venir en cualquier mes prácticamente ya del año, sí, porque nuestras temperaturas y nuestro clima lo invita, ¿no? Pero yo sí que es cierto que todo y que es un reto de futuro complejo, ya a nivel global, el cambio climático es algo que nos tiene que concienciar desde la preocupación. Sí que es cierto que desde el sector turístico tenemos que contribuir y poner nuestro granito de arena, porque yo estoy convencido que el turismo, si no es sostenible, no podrá ser. Y cada vez, además, los propios turistas lo exigen así. En ese cambio de tendencia que pretendo compartir y explicar, pues estamos observando que al consumidor cada vez le gusta menos eso de la masificación, eso de irse a una playa que esté a tope, eso de que las papeleras rebosen de basura, con el perdón de la expresión. Entonces, yo creo que son retos que conjuntamente las administraciones públicas y el tejido empresarial tenemos que asumir en positivo, porque obviamente tienen muchas oportunidades.
Bueno, luego otra cosa que a veces hemos puesto sobre la mesa es el tema del personal cualificado. ¿Cómo se ha dado este verano, ¿no? Algunos restaurantes comentaban, ¿no?, el tema de la falta de personal, no solo en hostelería, sino también en otros sectores.
Bueno, es algo coyuntural, efectivamente, no solo en la hostelería, y es algo a lo que ya los empresarios se vienen enfrentando desde hace ya varias campañas. Entonces, hay una tendencia de fidelizar plantillas, de mejorar condiciones también del sector laboral para conseguir que la gente que vive de ese sector y trabaja en ese sector, pues quiera seguir ahí y lo que hemos dicho, tener un orgullo también del sector, porque es un sector de éxito. Entonces, yo creo que es algo a lo que no solo hostelería, o sea, cualquier sector profesional, sean electricistas, sean carpinteros, sean escayolistas, hablo, por ejemplo, del sector de construcción, hay una demanda de personal tremenda a todos los niveles. Sabemos que hay un boom de personas del baby boom que se están jubilando y ya se dice, ¿no? O sea, hacen falta en España 2,5 millones de trabajadores para cubrir todas las futuras bajas, ¿no?, que vienen en un futuro. Entonces, es algo a los que nos tenemos que adaptar. También es verdad que van a venir, ya hay aquí, nuevas tecnologías que nos están ayudando y hay pues unos cambios tremendos que tenemos que asumir como sociedad y a los que nos tenemos que adaptar. Y esa es la tónica, ¿no? O sea, creo que los establecimientos también han adaptado horarios. Hay más días de horas de cierre, las habrán, para adaptar horarios, para equilibrar todas estas cuestiones y hacerlo todo más sostenible también en ese sentido.
Jo, si em permets, aquí n'hi ha un problema afegit, que no per afegit és menys important, i jo crec que és el més important que hi ha de tots, que és el tema de la vivenda. Vale? El tema de la vivenda és el que està comportant que la gent, pues bueno, el preu del lloguer, no hi ha de comprar, és el de comprar és pràcticament impossible en aquesta zona. El preu dels lloguers frena moltíssim el que la gent pugui venir a treballar en les condicions que necessitaria, perquè si al final del teu sou el 60 o 70% el tens que dedicar a pagar el lloguer, evidentment la gent s'ho pensa dues vegades, no?
És inviable.
Vaig a posar un exemple que és molt significatiu. Vam estar en una reunió amb el conseller de Sanitat l'any passat en València, vam estar Rafa Carrió i jo, per al tema de l'hospital, quan vas començar, bueno, recorde que va ser abans de l'estiu passat, per cara a veure com anaven a substituir els professionals de la sanitat, i el conseller, bueno, pues mos ho va dir clarament, i és així, si en trobeu cases que jo puc ofertar als metges que volen o als sanitaris, siga el que siga, infermeria, auxiliars, el que siga, si en trobeu cases a un preu que ells puguen pagar, no patiu que no vos faltarà cap de professional. Claro, jo recorde quan es va fer l'Hospital de la Pedrera, que ja fa molts anys, vindre a Dénia era... havien bofetades per a vindre els professionals d'aquí perquè s'estava molt bé i perquè es vivia molt bé. Avui en dia, gent professional que està en València, en una casa i en una faena, pues ho pensa no dos, sinó tres o quatre voltes abans de deixar-se la faena que té allí i la casa i vindre a llogar-se una casa en Dénia. Mm. Perquè el 60-70% del salari li se'n va en el lloguer. El tema de la vivenda és un tema molt greu que jo crec que arrastra moltíssim tot el que estava comentant d'amor en tots els sectors, no només en l'hostaleria, més enllà de la dignificació, més enllà de la professionalització dels treballadors, dels sous, dels dies de descans que tinguin a la setmana, però el tema de la vivenda és, per a mi, és avui en dia un problema no de Dénia, ni de la comunitat, ni d'Espanya, sinó de mitja Europa. Tenim ja un problema greu de vivenda que, bueno, a poc van posant-se mesures que no són a curt plaç, perquè tu una casa no la fas o un edifici no el fas en tres setmanes ni en un any, però bueno, en les mesures que estan prenent-se pues a mig plaç podrà solucionar-se, però ara mateixa és un problema, bueno, només hi ha que veure en les illes. Jo he anat algunes vegades a Eivissa perquè tenim relacions en Eivissa i en l'Ajuntament d'Eivissa t'ho diuen. Aquí n'hi ha cambrers, n'hi ha metges, n'hi ha tot tipus de professionals vivint en un càmping o en una rulot aparcant no sé on, perquè no poden pagar-se un lloguer per estar allí, no?
Bé, com s'ha encaixat des del sector del turisme, no? Que no s'ha tirat endavant la proposta de la reducció de jornada laboral?
Bueno, al final serà un acuerdo que habrá que tomar con todas las partes implicadas. Entonces, ese acuerdo me imagino que llegará en algún momento, pero no podemos quitar de la ecuación a una de las partes implicadas, que es la patronal o el empresariado. Entonces, sabemos cuál es la tendencia. Hay muchos trabajos y el funcionariado, por ejemplo, que ya ese es el horario que tienen, y sabemos que es una tendencia que llegará y que llegará un momento pues que habrá que reducirla, pero teniendo en cuenta todas las partes que tienen que intervenir en esos acuerdos. O sea, que lo tenemos, yo creo, que asumido.
Totalmente, totalmente. Y subrayo algo que has señalado, que para nosotros también es muy importante, el que se haga de forma conjunta. Porque es impepinable que dentro de esta transformación que estamos compartiendo en este debate, en el ámbito laboral, las condiciones tienen que ir adaptadas ya a los nuevos tiempos que corren, a la estela que deja también los modelos europeos, que ya hace muchos años que van por delante en este tipo de iniciativas, pero también es cierto que necesitamos hacerlo de forma conjunta porque nuestro tejido productivo tiene unas particularidades y unas singularidades pues que tenemos que encajar. Pero sin ninguna duda, desde las empresas tenemos que hacer el esfuerzo de poder poner encima de la mesa cuantas más mejores condiciones para que los trabajadores nos vean atractivos como sector, ¿no? Y apuntabais en la intervención anterior la problemática que tenemos, no solo nosotros, ¿no? Factor de la vivienda aparte, ¿no? Pues cuando yo escuchaba al alcalde describirnos el tema de la vivienda, estaba pensando en la cantidad de hoteles y de campings que ya disponen de residencias internas para poder alojar a sus trabajadores, porque de no tenerlas, de no llevar a cabo esas inversiones, no podrían disponer de los activos del capital humano, ¿no? Entonces, es un hándicap y un reto importantísimo para poder desarrollar nuestra actividad, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes, tenemos que conjurarnos en que el gran problema es que muchísimas personas no pueden desarrollar un proyecto de vida por la suma de estos factores, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que ir todos de la mano, de forma consensuada y de forma unida para dar respuesta a esto.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el capital humano es fundamental en nuestra actividad y imprescindible. Entonces hay que poner todos los medios posibles para que facilitar lo que tú has dicho, un proyecto de vida, para que pues se pueda desarrollar tanto las actividades turísticas, empresariales de todo tipo e industriales, porque el otro día se reunió CEDMA y comentaban lo mismo, que cualquier perito industrial plantearse venir aquí, el mismo tema, el tema de la vivienda. Entonces las soluciones habrá que buscarlas y aparecerán. Yo creo que aparecerán porque igual que estás diciendo que hoteles destinan ya, incluso hospitales en Ibiza, que tenían ya parte de los hospitales destinados a la vivienda de los mismos facultativos y personal, pues esas medidas hay que, entre todos, buscar soluciones porque no podemos. Vamos, que tiene que ser así porque el capital humano es fundamental en todos los sectores.
Yo creo que, más allá de sectores en general, tenía uno que nos pica molt y que tenía damunt de la taula, es el tema de restauració, bars, hostelería, todo lo que comporta, ¿no? És cert, i jo estic totalment d'acord en que s'ha d'arribar a acords per a poder fer les reduccions i per a poder fer tots els convenis que es tinguin que fer. Desgraciadament, tots coneguem que la gent, bueno, quan jo era jove, molt jove, la gent a l'estiu treballava a fer hores extres per a pagar-se els estudis en qualsevol bar, restaurant, en càmpings, en qualsevol lloc, no? Mm-hmm. Avui en dia la gent li fuig això, li fuig perquè hasta, jo sé i reconec que cada vegada passa menys, però tots sabem la quantitat d'hores que una persona que treballa en l'hostaleria, sobretot a l'estiu, al cap del dia fa. Aquesta persona també té vida. O sigui, si tu tens que estar 14 hores, 15 hores darrere d'una barra, que no és el que està passant avui dia, però hasta fa molt poc passava, claro, això també tira per carrera molta la gent. La gent jove, pues no sé el que fan, però al final dic, és que si jo tinc un estiu que estic estudiant en València, quan estic estudiant i vaig a passar-me tot l'estiu 15 hores, 7 dies a la setmana treballant, si ho pensen, no? Torno a dir, això sé que no és el que està passant avui dia, sé que ara ja avui dia estan obligats a tindre dos dies complets a la setmana de lliure, diguem, i la jornada laboral, pues, conforme he dit, amor, a veure, els funcionaris, que no són més que qualsevol altre tipus de treballador, pues, la immensa majoria estan fent ja les 37 hores. Clar. La resta de la ciutadania, dels treballadors, tenen els mateixos drets per a poder fer això i disfrutar de les hores de descans o per fer el que es doni la gana, no? Que s'ha de consensuar, evidentment, totes les mesures s'han de consensuar en esta vida, deurien, hi ha altres que no, però sí que és cert que això tard o pront tindrà que arribar, i sobretot el tema de salaris, no? Ja que vaig compaginat una cosa amb l'altra.
Bé, ja estem arribant a la fi d'aquest debat, que estem posant molts temes sobre la taula, però sí que m'agradaria, antes d'acabar, parlar sobre l'anteprojecte de la llei del tabaco, que planteja, no?, ampliar espais sense fum en exteriors de bars i terrasses. Què penseu sobre aquest possible canvi? De quina forma ens afectaria?
Jo crec que en absolut. Recordem, i a més jo som molt amic de l'Eire Pajín, que va ser la ministra que en el seu moment va posar en marxa la llei, la primera llei prou dràstica del tabaco. En aquells moments allò era un drama, no? És cert, desgraciadament, pues, que van haver bars que van habilitar cubículos ahí, inclús en els aeroports, havia un espai on clavaves allò i allò pareixia que era, estigués en Londres quan tantes havia boira. Era insuportable estar allí dins. Però això al final la gent mos acostumbra. O sigui, està clar que el que fuma pues, bueno, pues, vol mantenir fumant en una terrassa mentre fa una cervesa, però també hi ha que tenir en compte que la persona que està darrere, davant, al costat, pues possiblement el fum li moleste. Entonces, això són lleis, són fases en què en un primer moment produeixen molt de rebuig, que la gent no vol, però al final el naturalitza, al final és normal que tu entres a un bar, antes eixies d'un bar de dinar o sopar i la roba, si arribaves a casa, te la tenies que llevar de l'olor a tabaco que feia. Pues, i ara ja no passa res. I al final en les terrasses pues, passarà el mateix, t'alçaràs, te n'aniràs 20 metres, el fumaràs del cigarro i tornaràs, i ja està. O sigui, jo crec que això són mesures que tot el que vagi enfocat a garantir millor salut del que està i del que té al costat, jo crec que sempre és positiu.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que al final es una cuestión de concienciación y de educación, y la gente ya lo viene haciendo. En las terrazas estás en un grupo y ves de repente que desaparece uno o dos y ya sabes que respetan el espacio de los demás. El aire es el espacio que compartimos. Entonces la gente está muy concienciada. Lo que no queremos es que en el sector nos hagan a nosotros a lo mejor responsables en el sector de hostelería a ver a quién sancionan. Ese es un tema pues que habrá que debatir, o quién va a tener la culpa, porque es triste a lo mejor tener que estar haciendo de policía. Pero yo creo que esos serán los menos casos por eso, porque es un tema ya de concienciación y de educación. Y ni siquiera a veces hasta los padres, por respeto o por educación, ya frente a sus hijos, evitan fumar delante de sus hijos. O sea, eso es una realidad. Y al final estamos hablando de salud, de bienestar, y creo que es más importante, ¿no?, el tema de la salud frente a todos los miedos o prejuicios que podamos establecer frente a fumadores o estas cuestiones.
Totalmente. La sociedad está concienciada. Es más, yo creo que la sociedad lo reivindica, porque vivimos unos tiempos donde cada vez más somos conscientes, invertimos más y ponemos más acento y más importancia al lifestyle, ¿no? El vocablo este inglés que habla de cuidarnos, de tener componentes de salud, de tener más calidad de vida también, ¿no? Y eso va en la línea de una manera de entender la vida muy acorde a los tiempos que corren, de sociedades que son avanzadas, y vuelvo a Europa como modelo de países que este tipo de medidas ya hace tiempo que las desarrollaron, y obviamente hacen que la sociedad sea mejor desde el punto de vista de la sanidad, de la seguridad y de una mejor calidad. Y después, cierto es pues que todos los cambios generan algún tipo de turbulencia. Este, para mí, no es uno de ellos, porque no hace falta mirar por el retrovisor. Hace tan solo unos años estábamos en pandemia y las medidas COVID obligaban a las terrazas a no poder fumar. De hecho, la Comunidad Valenciana tuvo en vigor esta normativa hasta hace tan solo un año y medio o dos años, ¿no? Entonces yo creo que en la práctica no es que solo estemos concienciados, sino que el propio consumidor también lo reivindica. Los profesionales que nos dedicamos a esto somos testigos muchas veces de que después de la pandemia, que aquello lo cambió todo, muchos usuarios en una terraza fuman y uno puede observar las molestias que genera por esa concienciación ya consolidada, ¿no? Por lo tanto, creo que es un paso más en la evolución hacia un camino de más calidad.
Bé, ja per anar finalitzant, què és el que necessita la Marina Alta, no? Què necessitem per a que siguem un destí turístic competitiu?
Pues yo creo que calidad en el destino, cuidar ese éxito, gestionarlo bien, poner valor en todo nuestro territorio, que lo tiene, dar valor a nuestro paisaje, a nuestras costumbres, a todo eso, ponerlo en valor para que nuestra gastronomía, para que sigamos siendo un destino atractivo, donde quieran seguir viniendo a visitarnos o incluso a pasar temporadas del invierno o el jubileo de mucha gente. Y eso ya lo sabemos, o sea, es una realidad. Entonces, mantener y cuidar todo eso, ser cuidadosos, ¿no?, con todo esto que tiene tantísimo valor, ¿no?, para no devaluarlo.
la Marina Alta tiene unos mimbres impresionantes para afrontar el futuro con unas expectativas muy, muy positivas. Yo creo que pocos lugares en el territorio concentran una serie de factores vinculados a la climatología, a esa esencia mediterránea, a la gastronomía, a la cultura, al patrimonio, a la historia, a las fiestas. Al final, todo ello conforma un producto que en expectativas de futuro va a tener muchísimo atractivo y va a ser el reclamo de muchísimos visitantes nacionales, de proximidad, internacionales, sobre todo ya en otros formatos, en otras tendencias que seguro que irán más allá del verano, porque nos estamos convirtiendo ya en la California europea, donde muchísimos ciudadanos europeos ya nos eligen para hacer estancias cortas, medias, largas, para venir de vacaciones, para venir a hacer deporte, para jugar a golf, para navegar, para comer, para retirarse, para jubilarse, para estudiar, para teletrabajar. Tenemos una serie de condiciones que nos hacen muy, muy competitivos y para afrontar el futuro yo creo que es básico que vayamos de la mano, que entendamos esto como un todo y que la administración pública y el sector privado vayamos conjugados y alineados. Y yo creo que con toda esta descripción, la Marina y Denia a la cabeza tiene unas expectativas de futuro ilusionantes.
Sí.
Ahora, yo el temor que tinc és el rebuig el contagi de la desmoviments que n'hi ha anti turisme, lo de la turismofòbia i tot això, vale? Està clar que tots els que venen aquí els ofertem moltíssim i crec que se'n van molt contents, però el que jo crec que el perill que poden tenir i el que hauria que cuidar molt a partir d'ara, perquè jo crec que estem en el tope de lo que hauríem d'arribar en quant a ocupació i en quant a tot el que tenim de turisme, hi ha que cuidar-ho. Però per a cuidar-ho, jo crec que hauríem de plantejar-nos seriament, i nosaltres des de l'Ajuntament estem intentant-ho des de fa molt de temps, inclús en fons europeus, és que aquesta gent que ve respecte allò que troben quan arriben a un lloc. ¿Vale? Sobretot per a evitar el que està passant ja en altres ciutats, en grans capitals, com en Barcelona, com en València, com en altres llocs, que la gent del poble comença a tindre més manipulats o menys manipulats, amb més interessos o menys interessos, però comença a haver-hi un rebuig cap a la gent que està venint perquè tu estàs venint de fora a ocupar un espai que és meu i damunt no respectes el que jo tinc aquí. Si arribarem a aquest equilibri, si arribara a que la gent que ve aquí, vaig a posar un exemple que estic fart de l'exemple aquest, però que em dona exactament igual, i és el tema de la Posidònia en la platja. O sigui, no pot vindre ningú de fora, o no heu de vindre ningú de fora, a exigir-nos i a posar-nos les normes a nosaltres de com tenim que cuidar lo nostre. El que té que fer és respectar allà on va el que hi ha. Jo no dic que el tema de la basura és un altre tema, però el tema del tot el que és el medi natural, la sostenibilitat, tot el que tenim aquí, perquè la naturalea ens ho ha regalat, el que la gent vinga a exigir-te, això al final pot crear aquest rebuig, aquest efecte rebote, que diuen, de que vale, jo necessite tu que vingues però no vingues a posar-me les condicions. És algo que a mi em preocupa perquè no seríem els descobridors del tema este. Ja està passant en altres destins que comença a haver un moviment de gent en contra d'això perquè ves a imposar-me a mi el que tu vols. Vale? És una cosa que a mi em fa por. Jo crec que estem ara mateix ja en un punt, jo ho he dit moltes voltes, a mi quan vaig per ahir, tant en temes de la UNESCO com en altres temes de gastronomia, junten a ETMA, moltes voltes se te posa la pell de gallina i t'agarra vergonya ajena dels piropos que el tiren cap al destí del puesto que ves. No, Denia, és que això és... Ahir vam estar en València, Amor i jo, en la presentació del DNA. O sigui, veure el que n'hi ha allí, el que el diuen, al final dius, hòstia, però serà veritat, no? Que vivim en un puesto tan espectacular i te ho creus, no? Però això hi ha que cuidar-ho. Morir d'èxit és un perill.
Bé, doncs jo penso que si no teniu res més que dir, donem per concluït aquest debat. Moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat, no?, de fer-lo. I res, ens veiem pronte.
Gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.